No sé cómo llegué a este punto, o quizás sí, pero tendríamos que hacer un solo episodio para eso. Lo que sí sé es que un buen día desperté y dije, no puedo más. ¿Quién me dijo que tenía que llenarme de mil cosas para ser genial? ¿Quién me hizo creer que mientras más hago, más soy? Me siento pesada y no sé desde cuándo, pero ahora es que lo noto.
Me formé para hacer preguntas y de pronto las preguntas me las hicieron a mí. Así que tuve que buscar respuestas. Y ahora, en medio de una intensa neblina, necesito volver a preguntar. Lo que antes hacía ya no me parece tan interesante. Lo que de pronto me gustó, siento que no era lo que realmente quería. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Será la crisis de la mediana edad o todavía es muy pronto para llegar allí? ¿Será cierto que tenemos un propósito o solo es un cuento bonito para hacernos sentir mejor? ¿Cómo se están salvando los demás? Les advierto, respuestas no tengo, o no muchas. Preguntas sí y a montón. Y quiero hacerlas porque me urge entender qué hay detrás de todo esto. Yo soy Agnela. Me conocieron por ser jevita y también intensa. Pero esta vez solo soy yo empezando de cero cuando pensaba tenerlo todo resuelto. Y este es mi podcast de Intensidades y Dudas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensidades y Dudas. Este es el episodio 11 de la temporada número 2. Yo soy Agnela y hoy tengo una invitada súper especial. Ella es coach, es asesora de marcas en el sector de bienestar, es mamá y también es una buena amiga. Bienvenida Aleska Costa de @AleskaCostas. Bienvenida, Ale.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación.
No, de verdad que yo súper honrada de tenerte aquí y ya teníamos como que tiempo conversando. Yo te tenía en mi lista desde el año pasado de invitados y creo que fue en enero como que te invité, o no me acuerdo, pero sé que fue hace meses y yo dije, no, tenemos que tener a Ale, por favor. Nosotros nos conocimos y esto es bien curioso porque en el 2019, creo yo, Ale como que me contactó, yo para una asesoría, algo así, recuerdo. Fue hasta mi oficina y después de allí, bueno, ya como que conectamos desde el punto en que siempre estábamos conversando hasta que, bueno, Ale se fue, emigró, se casó. ¿Fue súper rápido eso? ¿O sí pasó como tiempo? Porque yo te vi como un momento y después ya estabas casada y tenías una hija y yo, ¡ay, qué emoción!
Fue el mismo año, en 2019 me casé, en 2020 me embaracé, 2021 tuve la bebé.
Naguara. Es que también estos años han pasado como muy, muy raro, ha sido como un, no sé, un tiempo diferente.
Sí, a mí a veces me pasa que me quedo como enganchada en el 2020.
Sí, yo escuché en estos días a alguien que decía que como que sintió que, o sea, se siente como en el 2019, como que estos dos años fueron una burbuja. Entonces hicieron como que, no sé, pasaron dos años por encima. Lo bueno es que aquí estamos y el tiempo siempre trae cosas buenas. El tema de hoy, a mí me encanta el título, es un poco dramático, pero en realidad, si nos ponemos a ver, tiene mucho de cierto. De una vida tóxica a una vida ligera. Y yo creo que ambas estábamos como en la misma temporada, como de transición. No sé, era muy raro, pero de alguna manera era como que, tú también estás pasando por esto, o yo también. No sé si fue algo colectivo, porque también muchas me han dicho como que yo también me sentí con esa presión de parar un ratico y decir, ya va, pero ¿qué estamos haciendo o qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo la necesidad de algo más? Fue como que una explosión interna, pero no sé, me gustaría que tú hablaras un poquito de eso como para que la gente que nos está escuchando entienda que este título nos va bien a ambas.
Sí, realmente cuando me dijiste el título yo quedé así impresionada, pero es como que tú dices, realmente entramos en un estado tóxico de hacer las cosas porque nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de tanto. Y se vuelve como una necesidad. A mí me pasaba que yo quería hacer más, más. Y cada vez que estaba haciendo menos, es como que me sentía mal. Como que no, ¿pero por qué? O si me tomaba un tiempo de descanso, me sentía como vaga. Me sentía como que no estaba produciendo. Como que no estaba haciendo algo. Entonces es allí cuando yo entro como en un choque interno porque tenía una bebé de 6 meses. Mi emprendimiento justamente estaba comenzando a crecer y no sabía cómo tener un equilibrio entre ser mamá, entre un emprendimiento que crecía, entre ser mujer y mis ganas de querer hacer más. Porque al final, detrás de eso, existía algo que era no me siento suficiente.
Sí, no me siento suficiente como para abarcar todo, ¿verdad? Y yo creo que también es algo que como que nos han metido mucho. O sea, como que ahora uno lo ve, pero capaz, y yo siempre le digo, o sea, yo fui parte de ese discurso de productividad, pero yo me acuerdo que como en el 2020 era como que muy fuerte el discurso de tenemos que hacer algo, tenemos que aprovechar el tiempo, que esto no sea tiempo perdido, leer 100 libros y tener 50 cursos. Y era como mucha presión a la que de alguna manera extraña yo estaba acostumbrada. Porque yo he sido mucho de presionarme siempre. O sea, no, yo algo lo tengo que terminar, pues lo termino hoy. Y así eso sea para dentro de 3 meses. Yo me acuerdo que en el colegio yo era muy así. Yo tenía mis tareas listas antes de que las mandara, alguna cosa así. O sea, a mí me gustaba siempre estar lista, lista o tener todo listo y tener como, es también como un tema de control. Después, poco a poco, yo lo fui descubriendo y fui, era que yo quería tener el control, no quería que nada pudiera salir mal. Entonces, por eso prefería yo tener como todo. Pero claro, nos damos cuenta que eso es algo que termina por asfixiarte y cuando uno se lo quita, o sea, cuando uno se quita todo ese peso de encima, es raro porque a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, que para mí fue una transición de decir, pero es que esto no puede ser lo correcto porque si estamos haciendo tantas cosas, ahora cómo yo voy a promover una vida ligera si hay que merecernos las cosas, si hay que ganarnos las cosas, si cómo no me gano las cosas si es un sinónimo de que no tengo que hacer muchas cosas. Nos han repetido tanto este discurso que hasta parece real, pero si uno se va como que a, no sé, al centro otra vez, ya va, cálmate. Cálmate porque hay cosas que simplemente o son un regalo y nos van a llegar de una manera súper fácil, o hay cosas que no necesitamos esforzarnos tanto porque vamos a terminar es cansadas. Y no por el esfuerzo de que sí es verdad que tenemos que ser constantes y persistentes, sino el esfuerzo de esforzarme. O sea, de forzarme a que yo lo quiero y me vuelvo loca y termino frustrada.
Exacto, es algo así como que esforzarme pagando el precio de mí misma, de mis emociones, de mi estabilidad mental y de mi cuerpo. Yo ese día reflexionaba y decía, si mi sueño, mi meta o aquello que estoy haciendo está costando mi salud mental, mi cuerpo y mis emociones, entonces tengo que parar. Entonces por allí no es, al menos en este momento, porque en el discurso que nos han dado, nos han dicho, tienes que sacrificarte. Duerme a las 12, duerme a las 2, a las 3 de la mañana. Y yo ya va. El sueño es una de las cosas más vitales para el ser humano. Porque si tu cuerpo no descansa, tu cerebro no descansa, ¿cómo vas a rendir? ¿Cómo vas a disfrutar de esa meta? ¿Cómo vas a disfrutar de esos resultados? Entonces, eso es algo que a mí me costó pasarme el switch, por decirlo así, de que porque tengo que acostarme tan tarde, porque estoy sacrificando mi sueño. Cuando realmente si mi mente ha descansado, yo voy a poder rendir. Porque una cosa es tener los ritmos, que cada quien ve cuál es su ritmo mejor, pero otra cosa es que tú todos los días te vayas a acostar a las 2, a las 3 de la mañana, porque aquí estoy sudando aquí mi sueño, sudándolo, y realmente te está costando. Pero entonces al final es como que me sacrifico a mí misma por algo que quiero obtener, que realmente no nos hace bien.
Y que no vamos a disfrutar, porque probablemente entonces después lo que vamos a estar es enfermo. Yo siempre como que comento aquí en el podcast o en las carticas y esto que envío a mi comunidad, el año pasado para mí fue un año muy bueno, ¿vale? A nivel de trabajo, o sea, era todo lo que yo me había esforzado estaba sucediendo, estaba dando resultados. Y yo lo que andaba era con la ansiedad a mil en terapia, con contracturas mu musculares en fisioterapia, porque de verdad mi espalda, o sea, yo somatizo todo. La cosa es que todo eso yo lo tenía por el suelo, con mareos todos los días, por el estrés tan fuerte, tensión ocular. Y yo decía, todo lo que yo me esforcé está dando resultado, las cosas están pasando y yo no lo puedo disfrutar porque realmente estoy demasiado cargada. O sea, estoy demasiado cargada de responsabilidades y cosas y era como contradictorio, ¿sabes? Pero a la vez es muy real cuando tú misma quieres tener como que el control y quieres ser lo suficientemente fuerte como para tenerlo todo, o sea, como para hacer todo, ¿sabes? Tipo, yo me lo voy a ganar, yo me voy a sacrificar, esto sí va a dar resultado, y es tanta la obsesión que a veces yo, ni yo misma me reconocí, y yo decía, pero ya va, ¿dónde quedó mi, no sé, mi tranquilidad? No me reconocía en momentos de paz, o sea, yo como que había olvidado que era sentirse tranquila. Todos los días yo tenía un pensamiento negativo diferente de que algo iba a poder, podía salir mal, y obviamente tenía la mente rota, o sea, era como cuando llega un punto de quiebre, que se descontrola y así tal cual, ¿no? Y claro, han sido cosas en donde poco a poco, reflexionando, tratando de buscar el sentido en medio de todo esto, de volver al principio sobre todo, de entender que hay cosas por las cuales no nos podemos desgastar. Y con respecto a lo que decías, yo justamente estaba como en TikTok y vi algo que decía que las mujeres poderosas trabajan hasta los fines de semana y días libres, anteponiendo sus metas a su propio cansancio. Y yo así como que, era como un TikTok de esa, no, porque las mujeres fuertes trabajamos hasta los fines de semana y los días libres. Y yo digo que, bueno, ya a mí ahorita no me afecta, la verdad, pero ¿cuántas personas como que se sentirán presionadas por eso?
O sea, es algo que yo he pensado, que a veces no se trata de trabajar fuerte, sino trabajar de manera inteligente. Cuando cambiamos a trabajar de manera inteligente, vamos conociendo cuál es mi ritmo, qué días me funcionan. Por ejemplo, algo que yo descubrí esta semana es que yo dije, ok, a partir de ahora mi semana empieza el jueves y termina el miércoles. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida es distinto, porque mi estilo de vida tiene esos requerimientos. Entonces, por decirlo, yo ayer, miércoles, ya yo estaba agotada y yo decía, ok, hoy está terminando mi semana. Entonces, claro, a lo mejor yo voy a trabajar los fines de semana, pero resulta que yo me tomo lo que es el miércoles para descansar. Entonces, allí está el punto de que yo busco trabajar de forma inteligente. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cómo es mi semana? ¿Cómo son mis rutinas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y allí yo creo que se puede dar el trabajo inteligente. Y quitarnos eso de, tengo que trabajar fuertemente. Porque yo vi una vez un meme, me pareció muy chistoso, y decía, si fuese por trabajar fuerte, los albañiles fuesen millonarios. Y yo me quedé así, yo, cierto, es un trabajo fuerte, realmente.
Y agotador.
Y agotado, exacto. ¿Y es millonario? No, millonario es la persona que le está pagando a él para que,
oye,
se
esfuerce, que sí,
para que se sacrifique. Entonces, ese ejemplo lo podemos llevar al, hoy en día y decir, no, si el albañil que se sacrifica más que muchas personas no obtiene mayores resultados, ¿por qué voy a sacrificarme yo?
O sea, que ahorita tú estás en fin de semana.
No, estoy iniciando la semana.
¿De jueves a miércoles?
Exacto, de jueves a miércoles. Ah. Suena como raro, ¿verdad?
Sí, estoy aquí intentando entenderlo.
Exacto, a mí me costó conseguir como que, ajá, ¿cuáles son mis días? ¿Cómo son mis días? Por este hecho de comenzar a trabajar de forma inteligente y a mi tiempo, pues, realmente. Porque cuando ya uno se convierte en mamá, el tiempo cambia, la disponibilidad cambia. Entonces, allí es como que ajustarlo a mi ritmo y no a lo que dice un libro, no a lo que dice el super gurú que está de moda. Es como yo hablaba con una amiga que me dice, Aleska, yo intenté hacer el club de las 5 a.m. y eso a mí no me funcionó. Entonces imagínate, a veces uno se siente culpable, porque yo también lo intenté una vez hace tiempo. Ay, no puedo pararme a las 5 a.m. Ay, no, me sentía mal, porque como todo el mundo hablaba
de la gente exitosa hace eso, imagínate.
Exactamente. Y dije, no puedo. Y entendí que yo tengo mi propio horario.
Yo, por ejemplo, me puse los lunes de reposo. Y para mí también era súper loco los primeros días, o sea, pero en serio, es que yo los fines de semana trabajo en la iglesia. Entonces para mí sábado y domingo es igual estar en la calle, o sea, es igual, y es peor porque yo hago home office. Entonces claro, sábado y domingo yo estoy, bueno, desde el viernes tengo actividad con los muchachos, tengo actividad de jóvenes, en las mañanas los sábados tenemos siempre algo, los domingos hasta la 1 de la tarde más o menos uno está en la iglesia, y ya la tarde del domingo se va rápido. Entonces claro, yo decía, ¿qué día yo agarro? Y el lunes, y yo, ay, pero qué loco el lunes, porque todo el mundo está arrancando, ¿sabes? Como que uno escucha en la mañana, todo el mundo para el colegio, la cosa, tal, y yo súper culpable también, porque a mí me gustaban los lunes. Antes yo me acuerdo que yo decía, yo quiero que llegue el lunes, yo odio las vacaciones, yo, loca, yo odio los días libres, los fines de semana, pero en realidad era que a mí no me gustaba estar sin hacer nada por miedo de que mi mente, no sé, me hiciera, no me gustaba estar en ocio, porque yo sé que yo soy muy sobrepensadora. Entonces sobrepensar, prefiero tener la mente ocupada para no sobrepensar. Pero digamos que esa no era la solución era aprender a tener una mente tranquila. Y ahorita mis lunes son días de reposo, o sea, los lunes yo lavo, yo me despierto tarde, yo no sé, súper relajada todo el día y sin culpa, pero presionándome, o sea, como que no hay culpa, ¿sabes? Como que todo el día recordándome, porque sí, es bastante raro, todo el mundo empezando trabajo y yo no, yo tengo mis días libres los lunes. Súper loco.
¿Sabes qué? Retomándonos un poco lo que decías hace rato sobre el control. A mí me pasó que yo era muy controladora. Yo era el punto de cuando yo vivía en Venezuela, que si tú eras mi amiga y me decías, vamos a tomar un café, ya va, déjame revisar mi agenda a ver
Ay,
qué
Sam.
espacio tengo. O sea, era una cosa que yo todo fríamente lo tenía que calcular. Sí, me acuerdo que estaba saliendo con una persona y yo literal anotaba el espacio donde yo me iba a encontrar con esa persona.
Mira,
O
podemos
sea,
tener la cita el... Ay, no tengo tiempo esta semana. ¿Me puedes escribir el miércoles? Qué
exacto,
fuerte.
y era una cosa que no podían alterar lo que yo había planificado, o sea, no lo
Claro.
podían alterar. El punto es que después, cuando yo emigro, yo sentí que yo perdí todo el control, porque
Claro.
es como que quedas desde cero, y ahí fue que yo comencé a entender que el control es una ilusión de la mente. Nosotros creemos que controlamos, es solamente una ilusión. Porque no existe, los factores externos siempre, siempre van a influenciar. Entonces, para mí fue como que un aprendizaje el emigrar y decir, ya, no tienes el control. Y eso me chocaba mucho porque yo quería agendar, yo quería hacer, yo quería controlar y no lo pude hacer. Entonces, eso me llevó a entender que la mente te hace creer que tú estás controlando, pero tú no puedes controlar cuando factores internos influyen. Entonces, cuando se comprende eso, digo que hacemos el cambio porque decimos, o sea, no puedo controlarlo todo, por más que yo quiera, por más que lo intente, porque es como hacerlo en nuestras propias fuerzas realmente. Y siempre, sea Dios o las mismas circunstancias, van a influenciar y se pierde ese control que se cree tener.
Y es loco, pero es que de verdad que esto es como un, no sé, volver a aprender, ¿no? Un desaprender para aprender, porque si uno se pone a ver todo el mundo gira en torno a yo puedo controlar mi vida, yo puedo construir mis sueños, yo puedo manifestar para que esto pase, pero la verdad es que nosotros no tenemos control sobre nada. Y decir eso es también un golpecito al orgullo humano de decirle a alguien, en estos días yo estaba hablando. En Heavy Glow Up, que es mi cuenta privada de reflexiones, estaba hablando acerca de lo inmerecedora que yo me sentía de recibir regalos. A mí me cuesta un mundo recibir regalos, Ale, y todavía es algo que estoy como controlando, porque no sé, yo digo, pero yo no le di nada.
Pero fíjate, algo que dijiste es algo que todavía estoy controlando.
Es algo que
Allí, o sea,
estoy aprendiendo.
exacto, viste, como hasta en la lingüística lo tenemos integrado.
Sí, es verdad, es que es súper loco. Y yo estaba contando como esto, ¿no? Que a mí me cuesta recibir regalos. Yo digo, pero yo no hice nada para ganármelo, yo no le di nada, o me siento con la presión de entonces tener que darle algo a la otra persona. Y yo estaba como conversando de esto, ¿por qué? Porque justamente, o sea, durante este tiempo en el que lo estoy aprendiendo, me han regalado cosas y me han querido hacer favores. O sea, es súper loco. Es como que lo estoy aprendiendo, como me cuesta, más está pasando. Incluso después que escribí ese post, me regalaron una camisa. Y yo así como que casi que le digo, pero yo te la pago, o sea, porque de verdad me da pena, o sea, es algo que me da vergüenza. Y la reflexión final era como que yo tengo que aprender a abrirme a todo lo que es fácil, a todo lo que es mágico, como por ejemplo la salvación. Yo no hice nada para que Dios tuviera misericordia y gracia de mí, o sea, nada. Absolutamente. A veces yo me quiero como poner perfecto y yo, bueno, Señor, para que me tomes en cuenta, pero a Dios no le importa eso, o sea, Él lo hizo ya, ¿no? Y alguien me decía como que, sí, es que somos merecedores de todo. Y yo digo, claro, es algo como muy bonito, ¿sabes? Como una cosa que uno podría ver en Pinterest o en una history con un caption de una foto. Somos merecedores de todo en la vida. Y digo, qué loco el orgullo del ser humano que cree que es merecedor de todo cuando la verdad es que no. O sea, ¿sabes? Tipo, nosotros creemos que podemos tenerlo todo, que podemos tener el control de todo. Y no digo que no, o sea, que no lo podemos tener, sino que qué loco el orgullo, que de allí nace todo. Como el orgullo de decir, yo puedo controlarlo todo, yo puedo tenerlo todo, yo puedo simplemente hacerlo todo por mis propias fuerzas, cuando la verdad es que no funciona así. O sea, terminamos cansados, terminamos agobiados, terminamos frustrados cuando nos creemos el cuento y yo veo personas frustradas porque si yo merezco todo, entonces ¿por qué todavía a mí no me pasa? Porque es como una presión de que yo también lo tengo que tener, yo también tengo que tener la vida de mis sueños cuando es como, mira, ve, mientras más te presiones, como que menos va a pasar. Entonces,
Exacto, y allí en ese momento que uno se siente cansado o frustrado, ahí entra lo que es el vivir ligero, como tú le dices, Y en ese proceso de vivir ligero, yo recuerdo que el año pasado, en todo el proceso interno que yo estaba viviendo, yo comencé a googlear, porque yo dije, ajá, o sea, hay que vivir diferente, pero yo no sabía cómo podía
Claro.
vivir diferente.
¿Cómo vivir?
¿Cómo? Exacto, cómo bajarle la ansiedad o cómo buscar un balance en mi vida. Y comencé a googlear, buscaba en español y en inglés. Y decía, en algún lado tiene que aparecer algo diferente.
Claro.
Y fue cuando me topé con un video de YouTube que, mira, el video me relajaba de solo verlo. Y el video es Slow Living, que es viviendo lento. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, y comencé a ver un video, otro video, otro video. Es de esas veces que te quedas como pegada viéndolo. Y la chica hablaba con una voz y el video eran paisajes tan hermosos que era como que yo estaba absorbida en lo que estaban diciendo allí. Y allí fue que entró como que algo nuevo a mi vida. Yo dije, yo quiero vivir así. Yo quiero hacerlo así, porque la chica decía, no es necesario que tú tengas que irte a un campo para vivir lento o tengas que irte a las afueras de la ciudad. Y que muchas veces hace como un choque cuando tú dices, ah, vivir lento. O sea, ¿qué quiere? Que voy a ser una tortuga. O sea, voy a durar toda la vida haciendo las cosas. Algo que a mí me generaba ese
Claro,
choque.
claro.
Y fue cuando comprendí que es bajarle la velocidad. Tanto sí que hay un libro y en el libro dice, el culto a lo rápido. O sea, usan esa palabra. Y realmente es así porque hoy en día te dicen, ¿cómo transformar tu vida en 20 días? ¿Cómo
Oh.
aprender qué cosa en 5 días? ¿Cómo leer un libro en 10 minutos? Entonces nos están llevando a que querramos los resultados tipo microondas. Entonces eso nos acelera porque entonces quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero tenerlo, quiero hacerlo, quiero obtenerlo. Y dentro de nuestro cuerpo está toda una bioquímica que viene del resultado de que de la frustración, de la ansiedad y del estrés. Y suena interesante ver que la sociedad de hoy tiene más niveles de estrés, ansiedad y depresión que la sociedad de hace 20, 30, no vamos a decir 40, 50 años atrás. ¿Por qué? Porque no llevaban los mismos estilos de vida. Es como yo veo acá en Estados Unidos, la comida rápida. Todo está frisado o vas a un sitio y comer una hamburguesa rápida. La gente no tiene tiempo, o sea, no puedo ni siquiera sentarme a comer, sino que ahora todos los restaurantes o la mayoría tienen la atención por el carro. Entonces, allí se ve que la gente cada día quiere todo rápido y después nos preguntamos por qué estoy ansiosa, por qué estoy depre, por qué me siento mi energía tan baja, por qué me siento tan así. Y es por esa necesidad que nos han inculcado de ir rápido, porque ir rápido es obtener más y es hacer más. Yo hace poco veía un podcast que una chica lanzó y ella decía, bueno, yo les voy a dar resúmenes de libros de 8 minutos. Y yo, bueno, puede ser una alternativa buena, pero yo no quiero perder mi experiencia de leer mi libro, yo no quiero que alguien venga a contarme
Claro.
un libro, particularmente yo, pues, y en 8 minutos, porque entonces nos acostumbramos que, ok, por ejemplo, en mi caso, voy a estar atendiendo a la bebé, voy a estar cocinando, voy a estar poniendo el
El
podcast.
multitasking.
Exacto, y mi mente, te digo, me pasó que mi mente colapsó, era como que sentía algo que ni podía escuchar ni veía a la bebé, estaba cocinando bien. Por esa necesidad de ir rápido, por esa necesidad de que yo puedo hacerlo todo.
Horrible, horrible. No, y a mí me pasa eso, que es algo con lo que yo lucho. Yo, por ejemplo, estoy comiendo, Ale, y yo estoy pensando en algo que puedo hacer más tarde, o sea, en una idea. Entonces, tenía la mala costumbre de que comía con la agenda al lado. Entonces, yo estoy pensando algo y lo voy anotando. Ay, esto me puede servir para, no sé, escribir sobre esto. Ya yo estoy comiendo y me meto el último bocado y me paro a fregar el plato, porque es que necesito fregar eso rápido para salir de eso. O sea, es como que, y me pasa mucho, o sea, es algo que, claro. Poco a poco, ya quizás el paso es que me hago consciente y digo, epa, no, y ya, me siento como tranquilo. Y la otra vez hablando con una amiga de mis años, yo exactamente hago eso. Yo estoy comiendo y ya estoy pensando que tengo que ir a fregar. Y digo, qué loco que, o sea, como que compartimos la misma urgencia de que necesitamos hacer esto porque algo puede pasar, porque, no sé, necesito estar un pie adelante cuando, no sé, nadie nos está apurando, ¿sabes? No.
Exacto, y que esa necesidad de que tengo que hacer algo más es lo que también nos genera las ansiedades. Y lo que no vemos, que a mí me encanta mucho la parte de lo que es la mente y el cuerpo, y lo que no vemos detrás de eso es que dice que en ese momento que tú generas la ansiedad o el estrés, Tú estás liberando lo que es la hormona del cortisol. Esa hormona es la del estrés y tu sangre se pone más espesada y cuando va a llegar a tu corazón no bombea como debe ser normalmente. Si nosotros vemos solamente la necesidad de que tengo que hacer, pero lo que está pasando dentro, ¿cómo está mi bioquímica? ¿Qué señal le está dando mi cuerpo, mi cerebro, a mi corazón? Entonces, por eso es que muchas veces somatizamos, muchas veces nuestras enfermedades están relacionadas con nuestros procesos de vida. Y allí una vez caemos en vivir ligero, en vivir lento. Una de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí de los distintos videos sobre ese tema, decía, haz una cosa a la vez. Y todavía sigo aprendiendo a hacer una cosa a la vez. Y a mí me pasa eso que tú dices, que la mente se va. Si yo lo que hago es otra vez, la traigo. Un ejercicio que una amiga me enseñó, ella me dice, es que cuando tú veas que tu mente se esté yendo, comienza a decir tres cosas, nombra tres cosas que estás viendo, tres cosas que estás escuchando, y haz un movimiento en tu cuerpo. Yo, ¿en serio? ¿Eso funciona? Y lo comencé a hacer, porque justamente eso fue distraer a mi mente de irse hacia el futuro. Es como una técnica para dejar de estar en el futuro, en el futuro. Porque así sea, lo que voy a hacer en una hora es futuro. Es traerlo a estar presente. Porque al final dejamos de disfrutar el momento presente. Y cuando llegamos a ese futuro decimos, ay, no disfruté el pasado. Y al final no vivimos en ningún lado, ni presente, ni pasado, ni futuro. Sí. Y el tiempo es lo que no regresa. No nos hemos dado cuenta de eso, que lo más valioso existe. Más que el dinero, más que cualquier cosa, es el tiempo. O como dicen por allí, nunca vas a ser tan joven como hoy. Y una anécdota que me pasó con mi esposo, yo comencé a hablarle de eso en Slow Life, pero él agarró por otro lado, porque él decía, bueno, voy a dormir en la tarde, voy a descansar, nada más me paro, trabajo y duermo. Y yo, no, te lo estás llevando por otro lado. Porque es realmente vivir ligero, el Slow Life, es estar enfocado. Es que tú, si vas a hacer una tarea, es esa tarea. Si vas a ir a disfrutar, a caminar por las gramas, es eso lo que vas a hacer. Es que podamos enfocar nuestra mente a una cosa a la vez y así ayudamos que toda la revolución mental pueda bajar y podamos sentir esa tranquilidad que todos queremos. Porque siempre la andamos buscando, pero realmente siempre ha estado adentro.
Sí, y toca callar mucho las voces, como para poder escucharnos, ¿no? Y bueno, haciendo como una recapitulación para dejar nuestro manual de supervivencia adulta a las personas que están escuchando este podcast, siempre lo digo, o sea, estamos hablando desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos, los parones que tuvimos que hacer para darnos cuenta que había otra alternativa y que capaz es la alternativa, claro, no todo le va a funcionar a todo el mundo, pero capaz puede ser una alternativa que vale la pena practicar o que vale la pena conocer.
Bueno, tomarse un tiempo, puedes empezar de 2 a 5 minutos para estar en contacto con la naturaleza sin hacer nada. Suena un poco brusco o drástico, pero ese tiempo te va a permitir conectar contigo mismo y tu entorno, sin teléfono, sin pantalla.
Bueno, la segunda cosa que yo podría decir para nuestro manual de supervivencia adulta es eliminar. Y esto es súper importante, al menos para mí lo fue, porque yo decía, bueno, ¿cómo empiezo a vivir ligero? ¿Cómo empiezo a tener un glow up? ¿Cómo hago, ¿no? Yo también estaba como en esa búsqueda. Y yo, bueno, lo primero, me voy a meter en un gimnasio, voy a mejorar mi forma de comer con mi nutricionista, voy a ir al psicólogo, necesito también como que encontrar un mejor trabajo que me haga sentir más tranquila. O sea, como que una lista de cosas. Cuando realmente me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era como que reducir todo lo que estaba haciendo, o sea, renunciar literal a todo lo que yo creía que tenía que hacer porque me sentía más pesada, ¿no? Como que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, una lista de todas las cosas que tenía que hacer y al final estaba como que mucho más pesada. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a empezar a eliminar cosas que realmente estamos haciendo pero que no nos están aportando ni siquiera a nuestras metas, que no están aportando ni siquiera a lo que simplemente nos están cargando como para tener cosas que hacer, pero no es algo que realmente nos está ayudando. Entonces lo primero es eso, es aprender a renunciar, es aprender, no al trabajo, o sea, tampoco se pongan tan extremos, digo renunciar a todas aquellas rutinas, a todos aquellos hábitos, a todas aquellas cosas que estamos haciendo como por imposición y no realmente porque nos gustan, sino porque creemos que es lo que deberíamos hacer.
Yo agregaría, adecúa tu tiempo, encuentra tu propio ritmo. Es decir, decide cuándo empieza, cuándo termina tu semana. Decide cuándo puedes trabajar con tus sueños, tus pasiones, si en la mañana, en la tarde o en la noche. Encontrar tu propio ritmo más allá de lo que diga el deber ser de las personas alrededor.
Y yo agregaría también reprogramar nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar en lo que estamos pensando. Cuando tengamos algún pensamiento, algún agobio, como que necesito ser más productiva, necesito hacer esto, es pensar en eso y decir, ya va, ¿realmente necesito esto o es algo que creo que lo tengo que hacer porque lo aprendí otra persona? Empezar a eso, pensar en lo que estamos pensando, y yo creo que ese pensar en lo que estamos pensando también nos lleva mucho al presente. A mí me ayuda mucho cuando de repente estoy agobiada por algo que tengo que hacer dentro de una semana, es como que ya va, hoy estoy aquí grabando este podcast y esto es lo que voy a hacer, y hoy en el día esto es lo que voy a hacer. O sea, mis tareas las tengo diarias y semanales, no me voy tan lejos porque he aprendido un nuevo lema, Ale, que es, deja para mañana lo que no tienes que hacer hoy. Si es algo que no necesitas hacer hoy, que no es algo que, mira, es urgente que lo hagas hoy, lo puedes dejar para mañana.
Yo agregaría hacer una cosa a la vez, y esa cosa hacerla con enfoque. Si solo estoy en la computadora, solo allí, no revisando el teléfono o teniendo una conversación, porque esas cosas nos dispersan, y cuando nos dispersan nos vamos a frustrar porque no cumplimos y nos vamos a estresar. Entonces, para evitar todo eso, una tarea a la vez. Y puedes usar tiempos, determinar cuánto tiempo vas a durar en esa tarea.
Me encanta. Y por último, algo muy personal, que es algo que yo, o sea, como que lo supe aprender en este tiempo, y es que en Cristo realmente tenemos una vida ligera. O sea, no hay tantas presiones, no hay tantas complicaciones como creemos. A veces nosotros somos los que queremos hacer las cosas complicadas, como yo un día leí eso en un libro. El ser humano tiene esa necesidad de hacer las cosas complicadas solo para sentir que pudo hacer más o que hizo algo mucho más por encima de lo que él puede hacer, como para sentirnos mejor, más superiores, ¿sabes? Como que yo pude resolver esto. Cuando la verdad es que la mayoría de las cosas son sencillas si volvemos al inicio. Sí, volvemos a donde, al principio, desde donde todo empezó, ¿no? Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es bien interesante porque, explicando un poquito esto, un yugo es un arnés de madera que se usa para unir los cuellos de dos animales de tracción y entre los dos pueden tirar de una carga pesada con mayor eficacia. En la época en que Jesús pronunció estas palabras o dijo esto, los granjeros a menudo unían un animal joven, inexperto, pero muy vigoroso, con un animal más viejo y débil, pero experimentado. Entonces el animal más joven aprendería del más experimentado y el más viejo se beneficiaría de la fuerza del más joven para ayudar a llevar la carga. Era básicamente decir, o sea, realmente, si lo haces conmigo, si pones tus cargas, yo te ayudo y lo vamos a hacer mucho más ligero. Y de verdad que a mí, esto es un acto claro de fe, pero a mí me costó un montón entender que era Dios que tenía el control de mi vida y no yo, porque yo lo quería hacer. Era como que, bueno, yo lo hago y si no me resulta, voy y le digo, Señor, hazlo tú. Pero la verdad es que el primer paso maravilloso es decir, bueno, Señor, te entrego esta carga que tengo, esta cosa, te entrego mi control, mi impaciencia, esto que no me está saliendo, esto que quiero tener y necesito que lo hagas tú. Y yo creo que esa es como una alternativa que a mí me costó entender porque yo decía, bueno, me estoy refugiando entonces en eso de que otro lo haga, o me estoy refugiando en mi fe para no hacer nada, y la verdad es que fue como un reprogramar la mente y entender que no, que la verdad yo nunca hubiese podido hacer muchas de las cosas que hice o que hago si la gracia de Dios no estuviera sobre mí.
Bueno, para mí, Anne, vivir ligero, vivir lento ha sido un cambio, porque lo primero que tuve que aprender, ¿cuáles eran las prioridades en mi vida? ¿Puedo hacerlo todo? Sí, quizás, pero no puedo hacerlo todo a la vez. Y allí entendí qué era más importante para mí en ese momento de mi vida y actualmente también. También aprendí que debo tomarme tiempo para descansar y me cuesta porque siempre he sido una persona que quiere hacer y hacer, porque si no hace, siente que no es útil. Pero aprendí que esos tiempos para descansar me van a ayudar a mí a recargarme. estoy practicando el hecho de no hacer nada. Empecé con 10 minutos y así paulatinamente lo he ido aumentando.
Qué chévere, Ale, que a ti te haya funcionado tan bien. Bueno, ya como para ir finalizando este episodio, te hago las preguntas fijas que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? La primera es, ¿cómo te salvas tú?
La verdad verdadera es que para mí no es suficiente hablar con las personas. Para mí lo mejor es poner una música de adoración y estar sola en mi cuarto. Esa ha sido la única forma desde siempre de yo salvarme, porque siento que las palabras humanas no me llenan, no me generan muchos cambios.
¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Realmente tendremos un propósito o para qué estamos aquí en la Tierra haciéndonos todas estas preguntas? Este podcast es intenso. Preguntamos cosas así locas.
Bueno, te lo voy a resumir en una sola palabra. Para mí el propósito es vivir, simplemente. Ya la misión de vida o el sentido de vida, ya eso sí es otra cosa. Pero para mí mi propósito es vivir esta vida en que estoy.
Qué bonito, Ale. Top 3 de tu playlist de libros, de series, de películas, algo que quieras que nosotras veamos y tú digas, mira, la gente que está escuchando este podcast tiene que ver esto.
Bueno, es un canal de YouTube que me encanta muchísimo, es de Jorge Villaseca. Él habla mucho sobre autoconocimiento, cómo conocerse. Y para mí es un referente, yo puedo pasar horas escuchando. Una canción que me gusta mucho es Remamos de Cani García. Y un libro que me gusta es Vivir en la zona de Julio Bebione. Este libro te enseña ¿cómo volver a ti?
Wow, me encanta. Y por último, una frase, tu frase favorita que necesitas que nosotras sepamos.
Bueno, te voy a decir dos frases que yo he decidido que han sido mis frases 2022. La primera frase es, confía, estás siendo guiada. Y la segunda, no negocies con tu mente.
Uf, tremendo. Así que espero que hayan tomado nota, Ale, para mí es un honor haberte tenido en este episodio. De verdad, sabes que te aprecio un montón. Me gusta ver todo lo que has crecido. O sea, de verdad admiro muchísimo lo que eres como mujer, tu familia.
Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
Te podemos seguir en, cuéntanos tus direcciones para, bueno, para seguirte, para conocerte y saber más de lo que haces.
Bueno, en Instagram, @alescacosta. Por allí pueden encontrarme, que siempre ando.
Buenísimo, muchísimas gracias, Ale. Y ya para despedir, todo lo que hemos hablado ha sido parte fundamental de lo que ha sido nuestra trayectoria. Y lo que tenemos que recordar es que este momento va a pasar, los planes van a cambiar, no importa cuánto nos empeñemos en tener todo en orden, la verdad es que un buen día nada saldrá como uno lo haya planificado, no tenemos el control. Pero lo que sí podemos tener seguridad completa es que ese día Jesús seguirá siendo nuestro lugar seguro y seguirá siendo nuestro descanso. Pero bueno, bendito Dios que tiene el control de nuestras vidas. Gracias por escucharme hasta aquí. Para mí es una bendición poder llegar a donde estás a través de este formato en audio. Recuerda que si quieres que hablemos de un tema en particular o si quieres ser parte de nuestros colaboradores y patrocinadores, puedes escribirnos a jevitasintensas@gmail.com. Nos escuchamos en una semana con un nuevo episodio. Yo soy Agnela Marcano de @jevitasintensas y esto fue mi podcast de Intensidades y Dudas.
Fue largo.
Listo, lo logramos, sí.